Ahora nos vamos a hacer una pausa con el jefe negociador de el Gobierno Nacional, con el EMC, el Estado Mayor Central. Él es Camilo González Pozo y le damos las gracias por estar hoy acá. Hoy estamos haciendo un balance de estos primeros 2 años del presidente Gustavo Petro. Gracias, buenos días.
Sí, muy buenos días, María Camila. Un saludo.
Hoy precisamente conversábamos ahora hace pocos minutos del acercamiento que ha tenido el gobierno del presidente Gustavo Petro con el Clan del Golfo y hablábamos precisamente de que se debe dejar claro, no dejar vacíos ni zonas grises con respecto al tema legal, al tema jurídico del sometimiento a la justicia con condiciones en el Congreso de la República de personas del Clan del Golfo. Con respecto a esto y a lo que se ha adelantado con el Estado Mayor Central, ¿qué nos puede contar?
Pues a ver, yo diría que sí es un buen paso que se hagan esas conversaciones, se han llamado sociojurídicas, a diferencia de las conversaciones con el ELN o con el Estado Mayor, que se llaman conversaciones políticas de paz. En un caso hay una discusión o unas consideraciones sobre modificaciones en términos institucionales, de ampliación de democracia o de algunas reformas, y en el otro, fundamentalmente, asuntos jurídicos para que puedan pasar a la vida civil, pero dentro de un proceso de subversión a la justicia. Acá, en lo que hemos hecho con el Estado Mayor Central, yo podría resumirlo con una gráfica. Comenzamos hace, bueno, desde el inicio del gobierno, pero hace un año, en firme, en la instalación de la mesa, una mesa de 5 patas, y ahora tenemos una mesa de 3 patas, porque ya hay un sector del Cauca y de Iván Lozada que después de la suspensión del cese del fuego en marzo se retiraron de la mesa. Y estamos en una situación allá en esas zonas de confrontaciones en ascenso. Entonces tenemos esa situación que yo creo que no es fácil. En la mesa se ha avanzado con este sector que tiene unas áreas de influencia en Amazonía, también en Norte de Santander, en Antioquia, en Magdalena Medio, y esperamos dar pasos pues durante estos meses en un periodo de prueba, otro periodo de prueba, porque aquí nos hemos pasado en periodo de prueba hasta el mes de octubre, y para trabajar en transformaciones territoriales, construir agenda y perfeccionar ese cese al fuego con respecto a la población civil. De eso nos estamos ocupando precisamente el día de hoy y mañana en una reunión extraordinaria.
Doctor Camilo, precisamente ya que estamos hablando de balances, estamos hablando de tiempo, el tiempo apremia, quedan ya 2 años para que se acabe este gobierno y la mesa de negociación, aunque ha tenido avances, aunque ha habido eventos, se está buscando realizar obras en algunas partes del país donde este grupo hace presencia. ¿Cuáles son las proyecciones que tienen ustedes? ¿Considera o ve viable que se pueda firmar un acuerdo final de paz con esta parte de las disidencias que está sentado en la mesa antes de que acabe el gobierno?
Pues la verdad que eso es incierto, pero pues, tenemos que intentarlo. Los tiempos políticos, eso es relativo, porque alguien dice, no, que solamente queda 1 año, yo creo que no. Eso depende de muchas cosas. Se puede dar muchas vueltas, incluso en la situación del ELN, son procesos que hay que mirarlos de manera articulada. Y yo creo que si se logra avanzar este semestre en puntos fundamentales de la agenda, estamos trabajando en los temas de regionales en 5 zonas, mirando procesos experimentales, pero para pues proyectar modelos regionales de transformación, también en los temas de tierras y en la cuestión ambiental. En eso estamos avanzando, yo creo que podemos avanzar muchísimo y necesitamos que ya el próximo año entremos a los temas duros que tienen que ver con justicia, con el tema de armas, con el tema de fin del conflicto, y ahí es donde yo creo que se mirarán viendo las circunstancias, ¿no? Yo no lo descarto, yo creo que trabajar en esa perspectiva, eso que llamamos un optimismo moderado, pues es una suma geográfica que a veces no resulta, pero yo creo que hay que ponerle esfuerzo. Difícil, es difícil, pero yo creo que sumando circunstancias y se necesita un acuerdo político. Si no hay acuerdo político en el Congreso, por ejemplo, para definir el marco jurídico, para mostrar la viabilidad y algunas reformas en temas por ejemplo, de ordenamiento territorial o de los asuntos ambientales, asuntos importantes, pero que tienen que ver con las características de este proceso. Eso requiere un acuerdo político, y eso no está descartado. Yo creo que hay que seguir insistiendo en el acuerdo político que se exprese en una voluntad de reformas para la paz.
Sí, pero sobre haciendo este balance, señor González Pozo, pues, ¿cuántas veces se ha, digamos, finalizado la tregua con el EMC?
No, pues, la verdad que hubo una suspensión de la tregua al inicio del gobierno, recuerden, el año 22, mes de marzo, por la situación en Putumayo. Entonces había un inicio de cese al fuego, el presidente dijo, al inicio del 23, el presidente dijo, por los hechos con el pueblo Aguá, que no había condiciones, suspendió parcialmente en Putumayo, Caquetá y Huila, creo, y eso derivó en un congelamiento general. Se retomó, instalando la mesa en octubre, y en marzo de este año es cuando se salen los del Cauca, se suspende pues la cese al fuego en Cauca y Nariño, y se fractura ese EMC, ya no hay EMC. Ahora hay unos bloques que comanda Iván Lozada Mordisco y los del Cauca, y otros bloques que son los de Caquetá y un poco y Magdalena Medio Norte de Santander. Entonces, realmente hemos tenido dos suspensiones en estos dos años, pero este sector que está en la mesa, pues ha mostrado más voluntad y está firme ahí en explorar posibilidades. En eso estamos, haciendo ajustes, porque pues eso no es fácil. Tenemos muchas confrontaciones armadas entre grupos en la zona de Putumayo, hacia la frontera con el Huila, en el Guaviare, la situación en el Bajo Cauca antioqueño. Hay más confrontación entre grupos ilegales que con la fuerza pública. Y eso pues perturba mucho, porque pues sin diálogo con la gente en las regiones, en los territorios, pues es muy difícil construir procesos de transformación y agendas. Para eso se necesita un ambiente de distensión, de disminución de violencias contra la gente, de disminución de este torbellino de azotes para la población. Y el ambiente no está propicio. Vamos a ver si estas conversaciones con el Plan del Golfo y lo que se está desarrollando con la segunda Marquetalia y otros procesos, yo creo que nos pueden dar algún aire en este semestre.
Doctor Camilo, ¿en ese momento hay algún tipo de contacto, de algún canal de comunicación con la facción de las disidencias que es comandada por Iván Mordisco, o en este momento los contactos están completamente rotos?
No hay para efectos de retomar pues una mesa de diálogos, no hay en este momento conversaciones, pero sí hay consideraciones políticas que se han debatido públicamente sobre la necesidad de señales en relación al respeto a la población civil. La situación del Cauca es muy difícil, y ya las comunidades indígenas, campesinas, todos están pidiendo que se les dé alivio a las comunidades, que se suspenda el reclutamiento forzado que se está haciendo en muchas regiones, y que se respete a las autoridades territoriales. Es las señales de ese tipo. Yo creo que el pronunciamiento frente a la COP, o sea, ese giro, pues hay que verlo como un hecho positivo, pero falta camino por recorrer para que se pueda decir que ya hay condiciones para retomar algunas conversaciones con este sector.
Uno de los incidentes que ha causado escándalo en Colombia tiene que ver con la situación con las camionetas que fueron interceptadas en Antioquia. Ustedes se reunieron después de esto con la delegación del EMC. Quería preguntarle qué ajustes concretos se hará a este tema de los esquemas que serán otorgados a los jefes de las disidencias, porque uno de los escándalos ha sido, por supuesto, para la población, la sociedad, que mientras estos señores tienen esquemas de seguridad, haya líderes sociales en Colombia y otras personas amenazadas por estos mismos grupos que no tienen acceso a protección.
O sea, hay dos cosas. Uno, efectivamente se ha trabajado en un grupo especial con la Unidad Nacional de Protección y el Ministerio de Defensa y la Oficina del Comisionado para hacer ajustes en los protocolos, de modo que se tenga un chequeo pues más estricto que se hacen los aviones para el funcionamiento y el abordaje a estos vehículos. Eso se está evaluando, lo que es el error gravísimo que se cometió o que cometieron ellos al organizar esa caravana que venía de Tibú para Bogotá con autorización, pero no con autorización de transportar gente con suspensión de captura, es sin suspensión. Ese es un tema que se está organizando y que tiene su ruta. Yo creo que ahí hay decisiones, ya se han tomado decisiones para que estas cosas no se repitan. El otro asunto es que sí hay mucha sensibilidad con el uso de vehículos de protección para gente que está por fuera de la ley. Eso pues es una necesidad cuando hay una conversación de paz, ya se ha ocurrido todos los procesos, incluso cuando ha sido de tipo político, el Estado tiene que garantizarle la seguridad y la vida a la gente que acepta llegar a una mesa de conversación. Y ese es el caso, aquí no hay ninguna exageración, yo no puedo darle cifras, pero la verdad es que es una mínima proporción comparado con todo lo que es la provisión de esquemas de seguridad que hay en el país para congresistas, políticos, líderes. Es algo incluso que tendría que ser reevaluado sobre su efectividad, pero esto es una pequeñísima proporción, pero es necesario. No, pues esta gente que está en la ilegalidad, pues tienen además esta conflictividad aquí en Colombia donde todos se enfrentan contra todos en la ilegalidad. Claro. Pues por supuesto, si vamos a conversar, se necesita unas mínimas garantías de seguridad.
Ya, entiendo. Esta es la última pregunta, señor González Pozo. Estamos conversando con Camilo González Pozo, jefe negociador con el Estado Mayor Central. Este año, según Indepaz, que justamente acaban de sacar un informe, 83 firmantes de paz han sido asesinados. En el 2023 fueron 406. ¿Esto sigue causando desconfianza por parte del EMC frente a un eventual escenario de desmovilización completo?
Sí, por supuesto que el asesinato de firmantes de paz es algo de una de las tragedias que debería ser evitable, pero que desafortunadamente todos los días en una noticia grave ya llevan más de 450 víctimas desde la firma del acuerdo. Yo creo que las cifras que pasa ahí tienen una falla, pero voy a verlas. El de todas formas es algo que impacta, porque pues si quienes van a firmar un acuerdo de paz dicen, bueno, vamos a firmar un acuerdo de paz, pero para que nos maten. No, es ahora, pero por supuesto que eso tiene mucha tela que cortar, porque hay también dinámicas de odio que se han dado entre grupos, ¿no? Y de intolerancia en la sociedad, de estigmatización, de no implementación de los acuerdos que han colocado los firmantes pues en el último renglón pues de la estigmatización y en un ambiente muy propicio para retaliaciones y para todo tipo de asesinatos. Yo creo que esto es un asunto que tiene que ser abordado con grandes respuestas, porque no para. Yo creo que hay una disminución, pero no indica que se quiebre pues esa tendencia de estigmatización y muerte.
Okay. Como usted es un optimista moderado, así como lo ha dicho acá en estos micrófonos, señor Pozo, si tuviera que darle una nota al presidente de 1 a 10 con respecto a temas de paz total, ¿cuál le daría? Siendo 10, excelente, siendo 0, pésimo.
Pues si no califico las intenciones y no los hechos, yo creo pues que estamos alrededor de 1 a 10, ¿me dice?
Sí, señor.
De uno a diez estaríamos pues en 5.5. Voy a ponerle 6 para no rajarme a mí mismo. Pero la verdad que sí estamos en un déficit, en unas dificultades mayores. Esto necesita ajustes en lo que son las estrategias. Si no, no creo que sea bueno que tengamos una mentalidad de autocomplacencia. Hay que hacer un gran esfuerzo y unir a la sociedad. Yo creo que se necesita un gran acuerdo de sociedad y un acuerdo político.
Muchas gracias por ese balance, señor González Pozo.
Muy sincero, ¿no?
Muy sincero, muy honesto y autorreflexivo también. ¿Por qué no? Claro que sí. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros en este día festivo y haciendo este balance de los primeros 2 años del presidente Gustavo Petro. Gracias.
Bueno, gracias.